estás? Muy buenos días. Te saluda tu amigo Alfredo Castañeda, una vez más, bendecido, agradecido y muy feliz de estar de regreso saludándote el día de hoy, en un miércoles más, un miércoles, pues espero yo, de mucho crecimiento, de mucha conciencia, de mucha felicidad, de mucha gratitud y sobre todo también de mucho amor incondicional. No prendió el letrero el día de hoy de live, creo que ya se le acabaron las baterías, pero estamos en vivo en este momento grabando todo el contenido, todo lo que platiquemos y todo lo que se entienda el día de hoy para Facebook, para YouTube, para Instagram, para TikTok y obviamente también para el podcast, que lo podrás encontrar en cualquiera de las plataformas importantes donde encuentras tus podcasts de confianza. Estamos en el número 33, el episodio número 33 de esta segunda temporada y te agradezco muchísimo. Ya tenemos alrededor de, híjole, quiero decir a lo mejor 8 años compartiendo esta historia de vida. Soy un hombre ya de 46 años de vida en este plano terrenal. Estoy por cumplir los 47, estoy verdaderamente feliz por ello. Medio sacado de onda, como luego decimos los jóvenes, o no tanto ya. Pero medio sacado de onda porque no pensé que iba a vivir tanto, honestamente, y cada día que pasa me siento más ilusionado por lo que está por venir y más feliz. Te comento además que pues he sobrevivido a 2 trasplantes de corazón, 1 trasplante de hígado, más de 60 procedimientos crónicos, quirúrgicos y demás, 3 episodios de muerte clínica, 2 marcapasos y una vida en todos los sentidos llena de abundancia y de mucha felicidad. Entendiendo la felicidad como algo que se puede alcanzar sin importar las limitaciones físicas o la condición de salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí es muy importante compartir este tipo de temas en este espacio. Pues me gusta que tengamos estas herramientas, ¿no? Estas herramientas que nos ayudan a vivir felices en todos los sentidos. Yo creo que la búsqueda más importante para nosotros los humanos debe de ser la de la felicidad. Y cuando tú entiendes que la felicidad ya reside dentro de ti, ya es tuya de sí, es mucho más fácil mantenerte en ella. Ya no estás esperando nada en específico. Pero sin más preámbulos, vámonos al tema del día de hoy. Traigo un tema que me anda rondando la mente desde hace muchos años, pero que no se había dado el momento para platicarlo, ¿no? En los últimos meses he tenido algún acercamiento una vez más con la enfermedad, no de primera mano, sino por familiares, por personas conocidas, ya sabes, todo esto, ¿no? Que con la consecuente muerte física, ¿no? Pero me llama mucho la atención esto de visitar a los enfermos, ¿no? Y en la mañana estaba buscando, mientras pensaba en el tema, algunos pasajes de la Biblia cristiana católica, en el sentido de tratar de entender de dónde viene este deseo, esta necesidad de nosotros los creyentes en el catolicismo, cristianismo y demás, de buscar estar en compañía de los enfermos, ¿no? Y el por qué. Y me llama mucho la atención porque creo que la pregunta del día de hoy más importante debe de ser tratar de comprender verdaderamente en el momento de estar en esta búsqueda de querer visitar a un enfermo, sobre todo en el hospital, obviamente, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿De dónde viene esta necesidad? Y entonces la pregunta fuerte es la siguiente. ¿Es verdaderamente porque sientes el deseo y la necesidad de estar ahí para servir de alguna forma? ¿O es en realidad alimento para el ego disfrazado de servicio? Te lo vuelvo a decir. En la intención de visitar a un familiar, a un ser querido, a un amigo X, en el hospital o en el proceso de enfermedad que esté pasando, ¿lo haces verdaderamente por buscar servir de alguna forma? ¿O es de alguna forma también alimento para tu ego disfrazado de servicio? Y te lo digo desde la primera mano como experiencia personal, entendiendo que he estado en muchas ocasiones, por muchos meses hospitalizado en muchas ocasiones, y he recibido la visita de muchas personas, de muchos tipos de personas con diferentes intenciones. Y esto me llama mucho la atención porque a algunos se les nota que van pues para tomarse la foto y para platicar el chisme, ¿no? Para saber, para que se enteren los demás de que ya estuvieron ahí. Para que si te mueres, por ejemplo, puedan platicar, ¿no? Ah, es que yo estuve ahí cuando estuvo hospitalizado y siempre estuve ahí siguiéndolo y apoyándolo y todo, para tener una historia que contar. Otros tantos van sin saber a qué van verdaderamente, van y te acompañan, y lo entrecomillo, ¿no? Porque ese acompañamiento está medio interesante, medio extraño, donde básicamente se sientan y te hacen un tipo de guardia, tanto como sopilote esperando a que te mueras, Y me río porque esa broma les hacía yo a mi esposa y a mi tía en mis primeras etapas de enfermedad. Creo que desde la primera enfermedad no les digo, oigan, ya ni chingan, parecen sopilotes esperando que me muera. Por lo menos cuenten algo o de alguna forma hagan algún tema, ¿no? Y pienso mucho en esto, te digo, porque lo veo constantemente, ¿no? Entonces, por otro lado, hay personas que van y tienen la intención, por ejemplo, de hacer oración por ti, ¿no? Que también se agradece de alguna forma. Habrá otros tantos que entiendan verdaderamente el proceso por el que estás pasando y te permitan experimentarlo de la forma en la que tú lo necesitas. Ahora, hablando de esta cuestión de cómo tú lo necesitas, obviamente tenemos que hablar de que hay varios tipos de personas en diferentes momentos de la enfermedad que necesitan diferente tipo de acompañamiento. Te voy a poner un ejemplo. Si esta vez estás en el hospital y es la primera vez que estás en el hospital, lo más seguro es que tengas mucho miedo. Miedo de la enfermedad, miedo de lo que viene, miedo del dolor, miedo del proceso mismo, miedo de la posibilidad de trascender físicamente, de morir, ¿no? Y entonces necesitas este acompañamiento de personas a tu lado que no hagan nada en específico, que simplemente estén ahí para no sentirte solo. Y como la mayoría no tenemos tanta experiencia en la enfermedad, sentimos que ese es el proceso por el que está cualquier persona que está padeciendo una enfermedad. Porque tú asumes, si yo lo tomaría así, lo más seguro es que ellos lo estén tomando de la misma forma, ¿no? Entonces, qué importante entender. Ahorita voy a ir a tu comentario, Angie Castellanos. Entonces, perdón, me ganó la risa por lo que estaba diciendo, porque es cierto, exactamente. Hace no mucho, empecé a pensar más en este tema, Angie, precisamente porque hace no mucho les comenté que diagnosticaron a un familiar lejano mío, ¿no? Con una situación ahí de salud difícil, ¿no? Y andaban todos emocionados. Yo no he ido a visitarlo. Pero porque, como les digo, con el tiempo me he hecho muy cínico, ¿no? Porque entiendo que haga lo que haga, no va a cambiar lo que es el plan divino. Y entonces yo lo que puedo hacer es mandarle muy buena vibra desde donde estoy hasta él, hasta donde está él, y no necesito estar ahí, ¿no? Digo, obviamente llegará el momento en que tengo que ir cuando haya oportunidad, pero no lo siento como una responsabilidad, ni me siento como mal cristiano si no lo hago. No hay cargo de conciencia por no hacerlo. Y eso creo que tiene mucho que ver con las visitas, ¿no? Y entonces andaban presionando para ir, ¿no? Y era muy interesante porque querían ir en bola, que yo no entiendo el beneficio en eso ni para la familia o los familiares del enfermo, ni para el enfermo en sí. Te digo porque yo he estado ahí, lo hablo de primera mano, ¿no? Entonces, ya cuando fueron, lo que hicieron fue tomarse fotos ahí todos y ya compartirlas, y ya saben, ¿no? Los grupos de Facebook y de YouTube, y digo, de YouTube, de WhatsApp y todo. No sé, me ganó la risa en ese momento porque lo entendí desde el otro lado, ¿no? Pero bueno. Volviendo al punto entonces, dependiendo mucho de la situación emocional, pero sobre todo de conciencia espiritual en la que te encuentres en el momento en el que te visita el gran maestro, que es la enfermedad, entonces tú empiezas a experimentar ese momento como algo en específico. Entonces, cuando tú ya encuentras en el cre perdón, en la enfermedad el crecimiento espiritual, ya no necesitas del acompañamiento de otras personas, es más. El acompañamiento de otras personas que no estén en tu misma sintonía te termina por estorbar, te termina por incomodar, porque tú ya tienes una meta, una intención, un día planeado para poder hacer lo que tienes que hacer, lo que vienes a hacer en ese momento y poder alcanzar el crecimiento. Dicho sea de paso, esto tiene que ser en una persona que ya está emocional y espiritualmente, incluso mentalmente preparada para entender que en el proceso de la enfermedad se esconde mucho crecimiento espiritual. Yo se los decía hace algún tiempo, sobre todo cuando ya empiezo yo a compartir mucho más de mi proceso de enfermedad, no sé, hace, híjole, no sé, 7 años, 8 años, y que yo les decía que para mí las hospitalizaciones llegaron a convertirse en algún momento en un retiro espiritual forzado. Dicho de otra forma, cuando a mí se me están yendo las cabras, me estoy saliendo del redil, entonces la forma en la que el Padre me regresa al camino es literal un claustro en la cuestión de la enfermedad, encerrarme y otra vez empezar a hacer lo que es importante. ¿Qué es importante para mí en mi crecimiento? Pues estos momentos de soledad, de paz interior, de introspección, de meditación y de oración profunda, que te regresan entonces al camino sin querer queriendo, ¿no? Incluso de una forma muy forzada que en ocasiones tú no sientes necesaria, pero la enfermedad te lo patrocina de esta forma, ¿no? Entonces, Es importante entender, repito, que depende mucho del momento en el que se encuentre la persona para tú entender qué tipo de acompañamiento requiere. Si esta persona es la primera vez que lo está pasando, si es un niño, pues obviamente no lo dejes solo, ¿no? Pero si ya es un señor que tú ya lo ves con un tipo de conciencia mucho más avanzado, entonces tienes que dejarlo un poco más en la soledad, porque entonces si no, de lo contrario, tu visita va a incomodar, tu visita va a estorbar. Tu visita no va a ser tan bienvenida como imaginas. Entonces, yo les comento y fueron parte del proceso muchos de ustedes, donde yo les decía incluso a mi familia que trataran de dejarme solo lo más que pudieran en esos últimos meses de hospitalización, ¿no? Porque para mí era muy importante que yo pudiera hacer lo que tenía que hacer, ese trabajo personal, a nivel espiritual incluso, de pasar al siguiente nivel, ¿no? Entonces, la soledad. Dicho sea de paso, una vez más, es por demás importante en ese tipo de procesos, pero repito, no todos estamos preparados para entenderlo en la enfermedad. Ahora, tú tienes que cuestionarte una vez más en este momento que sientes la necesidad de ir a visitar a alguien en la enfermedad, por ejemplo, una vez más te repito, ¿por qué lo estás haciendo? O sea, ¿es para salir en la foto, para tener una foto que presumir? ¿Es para tener algo que contar, para enterarte del chisme, para saber qué está pasando? No sé, ¿es para sentir que eres buen cristiano? ¿O es porque te lo educaron así tus papás, porque te lo inculcaron en la iglesia, o por qué? O sea, ¿tú lo deseas verdaderamente? ¿Es una necesidad tú ir a visitar a esta persona? Ahora, una vez que la visitas, ¿con qué fin? ¿Qué sentido tiene esa visita? ¿Qué meta estás cumpliendo? ¿Qué meta estás alcanzando? ¿Qué papel estás jugando en esta visita? Y en ese mismo sentido, déjame comentarte que yo he sido pues bendecido y a la vez no tanto en ciertas ocasiones. Pues es que quién sabe, brujita. Ahorita vamos a tu comentario también. Yo he sido bendecido por la visita de muchos. En Estados Unidos, sobre todo, se utilizan mucho este tipo de personas con esta intención que tienen de servir, ¿no? Sobre todo personas que han pasado por enfermedades parecidas a la tuya y prestan su servicio para ir a visitar a los enfermos, sobre todo a los que no tienen. Quien los visite, ¿no? Pero obviamente visitan a todo el que quiere visitar, que lo visiten. Y en mi caso, en mi última hospitalización, hace algunos años, última hospitalización larga me refiero, ¿no? Antes de recibir el trasplante, el segundo de corazón y el trasplante de hígado, se empezó a correr la voz que yo disfrutaba mucho de la visita de estas personas y platicaba mucho con ellos, ¿no? Entonces llegó un momento que la gente de trabajo social fueron y me buscaron y me dijeron, oye, estamos viendo que todos los que vienen quieren venir a visitarte. ¿Quieres que ya no vengan? O sea, te incomodan, son muchos. Y yo les dije, no, al contrario, agradezco mucho la visita porque platico con ellos, porque desde mi punto de vista nos retroalimentamos, ¿no? Platicamos cosas importantes, platicamos de nuestras experiencias y todo este tipo de cosas, ¿no? Ellos me daban terapia, yo les daba terapia a ellos y todo era muy bonito, ¿no? Llegaban momentos en que no podía descansar en todo un día porque iban y me visitaban, ¿no? Pero lo interesante era esto. La mayoría de ellos no tenían nada que aportar. O sea, tenían esta idea de que el solo hecho de visitarme era suficiente para que yo estuviera bien. Y puede ser que para algunas personas así era, pero no todos estamos en el mismo momento en la enfermedad. Entonces yo necesitaba de mucha más soledad o de mucha retroalimentación para que sintiera que tenía sentido la visita y en ocasiones la mayoría de ellos no podían aportar esto. Entonces por eso te cuestiono para que tú te cuestiones. Cuando tú visites a alguien, cuestiónate, una vez más utilizando la palabra, cuestiónate verdaderamente qué estás aportando. Si lo que estás haciendo es nada más ir a sentarte en la silla para que esta persona no se sienta sola, no hay mucho que estés ayudando, ¿eh? Ahora, si la persona no está preparada para vivir la enfermedad en soledad, pues obvio va a ser bendecida y va a ser agradecida tu visita. Pero de ahí en adelante tendrías que cuestionarte tú, aún así, con todo eso, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Y es que creo que la semana pasada lo platicábamos esto, ¿no? La mayoría no nos cuestionamos el porqué de las cosas que hacemos. ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué comemos lo que nos comemos? ¿Por qué nos gusta lo que nos gusta? ¿Por qué simplemente hacemos lo que hacemos? ¿Por qué soy quien soy? Y en este sentido creo que tiene mucho que ver con esto también. O sea, verdaderamente analizar la realidad de por qué hacemos lo que hacemos en ese sentido, ¿no? Porque en muchas ocasiones yo me acuerdo sobre todo al principio de mi enfermedad. Ha sido el proceso muy interesante, ¿no? Porque son más de 20 años de enfermedad. Y entonces han sido en diferentes momentos, en diferentes versiones de mi existencia en la materia, cómo he vivido la enfermedad, ¿no? Y entonces al principio de mi enfermedad era bien interesante porque llegaba a ver, no sé, hasta 20 personas afuera del cuarto y tratando de empezar para visitarme, ¿no? De entrar, perdón, para visitarme. Eso fue disminuyendo con el tiempo. Creo que por un lado, porque lo que sucedió fue que pues ya era muy monótona mis hospitalizaciones, pero por otro lado, porque yo me hice mucho más solitario en este proceso. Me hice mucho más solitario porque empecé a entender que tenía que aminorar ese grupo de personas para yo poder tener mucho más oportunidad de crecimiento en el proceso. Dicho sea de paso, una vez más, solamente en la oscuridad, en la paz, en el silencio y en la conciencia espiritual despierta, puedes trabajar en lo que verdaderamente es importante. Lo hemos dicho en muchas ocasiones en este espacio. En este plano terrenal y en estos tiempos estamos nosotros trabajando al revés. Estamos buscando el desarrollo personal y cuando haya tiempo el crecimiento espiritual. Y la realidad es que tiene que ser forzosamente al revés. Tenemos que buscar el crecimiento espiritual para que el desarrollo personal llegue y caiga por añadidura. Entonces, en estos procesos de enfermedad, que pueden ser utilizados de muchas maneras, pues hay personas que los utilizan de una manera equivocada, ¿no? Y otros tantos que lo utilizan de la manera correcta, ¿no? Que tal cosa no existe, pero correcta para cada persona, me refiero, ¿no? Y entonces, desde mi punto de vista, yo necesitaba aislarme lo más posible para poder entonces cumplir con mi requisito. Obviamente, aclaro, autoimpuesto, no es que Dios te exija nada en específico, tú vienes a experimentar y haces lo que haces y punto, ¿no? Pero en mi misión autoimpuesta de mi crecimiento personal, yo necesitaba eso, porque mientras más ocupado estés, mientras más conversaciones tengas que tener, mientras más personas tengas que atender en la vida y en la enfermedad y en donde sea, menos tiempo tienes para trabajar en lo que es importante para ti. Ahora, yo vuelvo a decirte, ¿no? Desde mi punto de vista, todas estas personas que están muy ocupadas, a mí no me dan confianza. Es como los que dicen, ¿no? De los que no les gustan los perros no son buenas personas. Pues imagínate que por ahí va la cosa desde mi punto de vista. Esas personas que siempre tienen algo que hacer, que siempre están ocupadas, que tienen cinco fiestas el mismo día, que tienen un montón de amigos, que todo el tiempo tienen algo que hacer, me preocupan. Y no me preocupan por mí, me preocupan por ellos. Porque esto me dice que son personas que no han encontrado su paz. Que en realidad no tienen un grupo de personas en las que pueden contar. Porque a final de cuentas estás esparcido por mil partes y en realidad no estás poniendo tu atención en donde debe de ser, ¿no? Quiero leer algunos comentarios antes de continuar porque me están llamando la atención aquí. Buenos días a todos en Instagram, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Los saludo aquí con la manita clásica de Instagram. Teresita Ortega dice buenos días. Loli Ramírez dice buenos días. Igualmente, bendiciones, Loli. Te mando un abrazote y gracias por acompañarnos. Dice Brujita 28, es un resumen todo la vez, refiriéndose a que por qué visitamos, ¿no? Que si es por quedar bien, que si es para la foto, que si es por ser buenos cristianos, que si es por aquello y por todo aquello y más, ¿no? Y luego, aparte, tenemos la otra que es la pregunta del día, ¿no? O sea, verdaderamente, ¿no será una cuestión de alimento para el ego disfrazado de servicio? O sea, hay que cuestionarlo verdaderamente, ¿no? Dice Brujita 28 una vez más, dice, a veces las personas van a visitar, y lo entre comillas el visitar, y se la pasan en el celular, ni platican con la persona que se supone que van a ver. A eso me refiero, a eso me refiero. Y la realidad es esta, o sea, ¿sabes qué es lo que pasa? Que es bien interesante, pero cuando tú estás en el hospital, y vuelvo a decírtelo por experiencia personal, yo digo que es como open season. ¿A qué me refiero con esto? Que estás disponible para todos, porque ahí estás, no puedes ir a ninguna chingada parte, ¿no? Y entonces, toda esa gente que nunca te visita y nunca te busca, asume que tú estás disponible ahí para que te busquen en ese momento. Y la realidad es que tú no, o sea, tú como el que visita, no sabes si esa persona quiere recibirte o no. No sabes si esa persona está dispuesto o indispuesto. O sea, cuando tú quieres visitar a alguien en su casa, me estoy acordando de algunas cosas que ahorita les platico. Cuando tú quieres visitar a alguien en su casa, le llamas primero. O sea, tratas de heads up, oye, te voy a ir a visitar. Exacto. Exacto, brujita. Entonces, oye, estoy pensando ir a visitarte el domingo, vas a estar a tal hora y entonces vas y lo visitas. Oye, ¿o qué vas a hacer el sábado? Estoy pensando y salimos a comer, o si llevo algo de comer a tu casa, o tú traes algo de comer, no sé, te pones de acuerdo, ¿no? Pero en el hospital no. Y la gente asume que tú estás ahí para recibir visitas. Y esto es bien interesante, porque la realidad es que no estás. O sea, yo no con, bueno, no, bueno, sí, conozco. No iba a decir no conozco a nadie que haya estado en el hospital por gusto, pero sí, cuántas mujeres no se han operado y las conozco, ¿no? Entonces, obviamente hay de casos a casos. Pero me refiero a que en ese sentido, o sea, no es que estés ahí para recibir visitas, pero lo interesante es que tenemos el tacto para avisarle a una persona cuando la vamos a visitar en su casa, porque asumimos que están ocupados haciendo cosas y que posiblemente no estén, pero en el hospital no. Y déjame te aclaro algo, ¿eh? También en el hospital te ocupas, hay veces que te sacan a hacer análisis, te mandan a otro piso, te mandan, no sé, andas haciendo cosas en el mismo hospital, no, hospital, perdón, también andas ocupado. Pero la realidad es esa, o sea, ¿cuántas personas no van a simplemente pasar el tiempo ahí para decir que ya te visitaron? Y te das cuenta por esto, ¿eh? Porque esas personas te visitan una vez y ya no vuelven. O te visitan una vez y ya no te vuelven a visitar cuando estás bien. Es bien interesante ese proceso, ¿eh? Dice Gloria Larrañaga, hola, muy buenos días. Dice, hola, buen día, un abrazo, muchísimas gracias. Sí, dice Brujita 28, es que en el hospital no puedes huir, es cierto. Entonces, tiene uno que verdaderamente ponerse a pensar en ese tipo de cosas, del por qué lo estás haciendo y para qué lo estás haciendo. O sea, si la misión tuya que traes en ese momento es visitar solo porque en la Biblia te lo dicen, estás bien equivocado, ¿eh? Porque, te voy a decir por qué, porque en la Biblia también dice, por ejemplo, que tendrías que quitarle la seda al sediento, cobijar al forastero, cubrir al desnudo y visitar al encarcelado. ¿Y cuántas de estas cosas estás haciendo? ¿Cuántas de estas haces en el día a día? O sea, lo hiciste una vez en tu vida, pues no, no cumples con el requisito. Tendrías que buscar hacerlo todos los días. Entonces, cuestiónate desde ese punto de vista. Si quieres ser un buen cristiano o lo haces por ser un buen cristiano, entonces, mi hermano, te falta muchísimo. Lucy Hernández en Facebook, muy buenos días. Dice, saludos, hermoso grupo. Sigo llenando mi cajita de herramientas, exacto. Para el día que se ocupen. Para el día que se ocupen, Lucy. Te mando un abrazote. Angie Castellanos dice, buenos y bendecidos días, compartido, lista para escuchar. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Y gracias a todos los que están en TikTok entrando y saliendo. Ya saben que aquí es rápida la cosa en TikTok, pero les agradezco mucho a los que se quedan. Y a los que van y vienen también, ¿verdad? Pues total, algo se llevan. Angie Castellanos dice, sobre todo si lo pones en Facebook para que vean qué buena persona eres alimentando el ego o por cumplir. Exacto. Que a final de cuentas es lo mismo, ¿eh? O sea, si estás buscando visitar al enfermo solo por cumplir, es cumplir con el ego, ¿eh? Y a muchos nos duele muchísimo. Por ahí una persona el otro día yo le decía, ¿no? Que todo lo que hacía, y no es que lo dijera por ella en específico, sino todo lo que hacemos todos, ¿no? Es un proceso bien interesante y difícil de aceptar. Pero yo, incluso más cuando estamos hablando del servicio a los demás, porque dentro de la búsqueda de servir a los demás hay muchísimo ego, muchísimo ego. Y entonces yo le decía a ella, ¿no? De todo corazón y con mucho cariño, le decía, es que todo lo que haces lo haces por ego. No, claro que no, claro que no, porque yo lo hago para servir a los demás. Yo lo hago para dejarle algo a los demás. Sí, pero a los demás les has preguntado si quieres que les dejes algo o no. O sea, yo, por ejemplo, imagínate que yo, decíamos el otro día, no somos como 50 mil, hay como 50 mil seguidores en las diferentes redes sociales. Y si yo dijera, es que yo cuando hago un en vivo quiero que los 50 mil estén ahí porque yo necesito dejarles este mensaje que es importantísimo. Pues en ese momento ya estoy diciendo que lo que yo tengo que decir es bien importante. Y la realidad es que no lo es. La realidad es que no es importante. O sea, sin este mensaje el día de hoy, igual sigues viviendo y tu vida sigue igual, es lo mismo, es irrelevante, porque todo es irrelevante, pero cuando tú lo entiendes, entiendes también que tú eres irrelevante. Entonces, la realidad es que todo lo que hacemos lo hacemos por ego. Todo se convierte en un alimento para el ego, incluso la visitada de los enfermos, ¿no? Muchísimas gracias, Angie. Saludos a todos los que andan por aquí y no me han saludado, yo sí los saludo. Qué groseros, qué groseros. A mi tía Lupe hasta Las Vegas, muy buenos días, tía. Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre. Te mando un abrazote. A Gladys Santos dice, bendecido día. Muchísimas gracias, igualmente. Mari Santoyo dice, buen día, muy buenos días. A mí en lo personal sí me gusta visitar a los enfermos. No es necesario conocer al enfermo para platicar con ellos. Es lo que te digo, o sea, a final de cuentas, si es parte de la misión autoimpuesta que tú traes, qué bueno. Pero hay que analizar verdaderamente por qué lo estamos haciendo. O sea, Te vuelvo a poner el ejemplo de estas personas que dedican gran parte de su tiempo en los diferentes hospitales en los que he estado en Estados Unidos, que se dedican a visitar a los enfermos porque algunos de ellos han tenido situaciones difíciles, otros no tanto, otros se me ha hecho muy interesante, más aún cuando son personas que no han tenido situaciones difíciles de salud por lo que sea, ¿no? Y entonces encuentran en ello una misión, la mayoría cuando ya están retirados, jubilados, ¿no? Y es muy bonito también. El problema es cuando no tienes nada que aportar. El problema es cuando no estás ahí para hacer nada en específico. Cuando nada más lo haces, que digo que hay mucho de ego igual independientemente por ir a querer tú cubrir un vacío, ¿no? Pero independientemente de eso, cuando lo haces nada más por decir que estás haciendo algo. No sé si queda claro eso, pero es muy importante entenderlo. Es el mismo cuestionamiento en el que tenemos que seguir constantemente. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué digo lo que digo? ¿Por qué voy a donde voy? ¿Por qué como lo que como? Y entonces en ese proceso ¿se acuerdan que hablábamos de la deconstrucción y ponía, esta pluma era? Sí, esta pluma. Poníamos de ejemplo esta pluma, ¿no? La vez pasada y que decíamos, es que la deconstrucción es tomarla y separarla en sus diferentes partes y entender de qué está compuesta, de qué está hecha, para luego otra vez reconstruirla, pero de una forma, pues mejor se podría decir, ¿no? Fortalecida, reforzada. Porque si tú no entiendes por qué estás haciendo lo que estás haciendo, vas a ir en automático haciendo cosas que se supone que son las correctas y en realidad solo estás repitiendo patrones de conducta heredados. Repito, una vez más, si tú no te pones a entender verdaderamente por qué haces lo que haces y por qué eres lo que eres, simplemente estás repitiendo patrones de conducta heredados que no sabes si están bien. Y sobre todo, no sabes si están bien hechos en estos tiempos, porque puede ser que funcionaban hace 30 años para tus abuelitos o para tus papás o para X, para quien sea, y para ti posiblemente ya no funcionan, ¿no? Happy Girlfriend, muy buenos días en TikTok. Ya no sé dónde ando, te digo. Hola, muy buen día. Me había perdido sus lives, pero ya estoy aquí. Pues qué mal, Happy, ¿eh? Qué mal que andas perdiéndote los lives. Te agradezco mucho que estés de regreso. Te mando un abrazote. Rosy Trigueros dice muy buenos días, listos para aprender, saludos a todos, muchísimas gracias Rosy, te mando un abrazote, Chayito 2007 en Instagram, perdón, te digo, es muy temprano. Muy buenos días, dice muchísimas gracias Chayito, un abrazote y muy buenos días. Sí, entonces les digo, se los platicaba la vez pasada, creo, y estos temas de los que hablamos aquí o de los que trato que abordemos en este espacio, no son necesariamente para resolver nada en específico. No son para hacer nada en específico, son para que tú tengas alimento para la mente, alimento para cuestionar, alimento para pensar en este tipo de situaciones y entonces que llegues por medio de la introspección a un mejor momento, a una mejor situación en tu vida y a un mejor estado de ánimo, a un mejor entendimiento de todo lo que es este proceso tan bonito del diario vivir, ¿no? Pero no es para que te sientas mal si lo has estado haciendo diferente hasta ahorita. Es simplemente parte de tu proceso de aprendizaje, ¿no? Pero sí necesitamos cuestionarnos, entendiendo una vez más que el camino inicial debe de ser siempre la búsqueda del crecimiento espiritual que conlleva al desarrollo personal y no al revés. Por eso entonces, cuando pensamos en este tipo de temas, estamos trabajando en lo que es verdaderamente importante. O sea, se enfermó mi tío, al que nunca ves, ¿no? Ya sabes. Hay que ir a visitarlo, estar en el hospital, cuestiónate. Y muy importante. Pregúntale también a él, cuestiónalo también a él si está dispuesto. Ustedes no tienen idea cuántas relaciones se fracturaron en mi último estadio largo, en la hospitalización larga que estuve antes de recibir segundo trasplante de corazón y el trasplante de hígado. ¿Cuántas relaciones se fracturaron porque yo no quería recibir visitas? Güey, lo más triste es que la gente no lo entendía. O sea, la gente aferrada porque en la Biblia dice que tienes que ir a visitar, sobre todo los cristianos, madre santa, no tienes idea cómo se ponen mal, ¿eh? Y es bien interesante ver que estas personas no quieren respetar el punto de vista que tú tienes sobre tu crecimiento espiritual. Dime si eso chingado no es ego. Dime si eso no es ego. O sea, ¿cómo hacemos comprender a las personas que el servicio que estás buscando es un alimento para el ego disfrazado de servicio, señores y señoras? Es tan, fíjate, iba a decir necesidad, pero esta es más bien necedad de estar chingui chingue que tienes que ir a visitar y que te molestes de por vida con una persona que está en su paz buscando su salud. Chingado, no hay manera de explicarle a esta gente. O sea, de veras, es interesantísimo el proceso que conllevan muchas personas justificándose detrás de un libro que sienten ellos que es sagrado. ¿Y por qué digo sienten ellos? Porque ya hemos hablado de ese tema, ¿no? O sea, yo entiendo a la Biblia como un libro sagrado porque yo la hago sagrado, ¿no? Pero el Bhagavad Gita para los, iba a decir musulmanes, perdón, hindús, es también un libro sagrado. El Corán es un libro sagrado para los musulmanes, ¿no? Entonces, por eso hablamos de eso, ¿no? Dice Brujita 28, la gente se ofende porque no quiere recibirlos en el hospital, te lo juro. No sé si lo estás diciendo como pregunta, como exclamación, pero así es, Brujita. Es interesantísimo ese proceso. Ahora, díganme ustedes si eso no es buscar alimentar al ego. O sea, ¿cuántas veces tú le has preguntado a un, porque lo dudo, ¿verdad? ¿Cuántas veces le has preguntado a un enfermo si quieren que lo visiten? Porque pones al enfermo en esta situación de decir, ay, cabrón. ¿Cómo le digo que no? O sea, la gente que está enferma y está en el hospital no está dispuesta para recibir visitas. O sea, no es como que, ay, tengo unas ganas de platicar. Porque la mayoría no puede platicar. Porque no tenemos la energía para platicar. Entonces tenemos que entender que todo eso que tú quieres ir a hacer visitando al enfermo desde un punto de vista muy egoísta, repito, muy egoísta, aunque no lo quieras entender. Se puede hacer por medio de la introspección profunda, la meditación y la oración. Entendiendo que nosotros como seres físicos tenemos que trasladarnos a un lugar en específico para estar presentes y en el mismo espacio-tiempo que ese enfermo. Pero como seres espirituales no hay tiempo ni distancia, señores y señoras. Entonces yo en este momento como materia estoy aquí, pero como ser espiritual soy omnipresente. ¿Entienden ese concepto? Por eso entonces las oraciones son mucho más fuertes que las visitas. Por eso las oraciones y la intención, la oración con intención, es mucho más fuerte que cualquier visita. Espero que eso quede claro, ¿eh? Porque de otra forma, te guste o no te guste, lo estás haciendo por ego. Hortensia Ramírez en Facebook dice buenos días, muy buenos días, también a los seguidores dice. Con respeto, algunas personas que visitan a los enfermos deben de ponerse a pensar que algunas veces las anestesias nos hacen sentirnos o la enfermedad y sentirnos mal, me imagino, ¿no? O la enfermedad y queremos tranquilidad y estoy de acuerdo que deben de hacer una llamada y respetar al enfermo. Es lo que te digo, o sea, pero una vez, Hortensia. O sea, que ya empezamos a hablar de este concepto de que la visita al enfermo es en realidad un alimento para el ego. Bueno, no para todos, obviamente, no habrá personas que sí lo hagan de corazón y lo hagan con una razón en específico. No hay que generalizar tampoco. Pero cuando lo entiendes así, te das cuenta que hay mucho de raíz, ¿no? O sea, mucho de esto es para tú decir que tú estás cumpliendo. O sea, déjame cumplir con mi llamado. O sea, imagínate. Y esto pasa mucho con muchas personas que están muy fanatizadas en la religión. Por eso la religión es mala después de cierto tiempo. Lo digo yo. Y si quieren criticarme, critíquenme. ¿Por qué lo digo así? Porque la religión, como cualquier otro tipo de terapia, es solamente una muleta hasta que se te cura la pata. Cuando ya la pata sanó, tienes que buscar la espiritualidad hecha a la medida. Esto no quiere decir que dejes de ser la religión que seas o profesar la religión que profeses, pero sí tienes que entender que tiene que llegar un momento donde tu comunión con el Padre tiene que ser personalizada. No puede ser de otra forma. Es como cuando no tienes dinero, vas y compras zapatos, pues los que hay, y como dijo aquel, los que hay ganan, básicamente los que haya. Vas y compras lo que hay, lo que, pues, si te queda mejor, ¿verdad? Pues si no te queda, pues ahora sí que como dicen, no tienes cuerpo de pordiosero, todo te queda. Cuando empiezas a tener un poquito más de dinero, te compras un zapato que te quede mejor. Cuando la gente verdaderamente tiene poder adquisitivo, va y manda a hacer zapatos a la medida. Así debe de ser tu conversación y tu comunión constante con Dios. Pero estos fanáticos religiosos quieren cumplir con su misión de vida. Y entonces tú, pinche enfermo, que no me dejas cumplir con mi misión de vida, estás en contra de la religión. Estás en contra de Dios. Imagínense. Entonces, por eso hay que analizar verdaderamente de dónde estoy haciendo lo que estoy haciendo. Happy Girlfriend dice, doctor, doctor, y no se diga cuando estamos recién paridas y viene toda la tiznada familia. ¿Ven? O sea, cuando ya entendemos este concepto, las cosas no se ven tan fáciles como se veían. O sea, imagínate tú una mujer como dice Happy Girlfriend recién parida. ¿Cómo te llamas Happy Girlfriend para todo esto? Ahorita me dices, por favor. Como nos dice ella, no sé, imagínate recién parida, toda tasajeada, toda cansada, toda agotada. No sabes ni cómo te llamas. La historia que tenemos nosotros con mi hija es que mi hija de corazón se llama Mónica Sofía. Porque queríamos ponerle un nombre al menos distinto al de su mamá, ¿no? Digo, queríamos que llevara el mismo nombre, pero luego otro que la. Ya saben, un segundo nombre. Unos días antes tuvimos un accidente, nos golpearon por atrás el carro muy fuerte, muy feo, y empezó a ella, se le empezó a secar el líquido amniótico, entonces hubo que adelantar el parto. Se lo tuvieron que adelantar. Entonces yo andaba muy mal de la espalda por el accidente, ella estuvo hospitalizada y entonces nace la niña después de una madrugada de mucho esfuerzo, como suele pasar con muchos partos. Y al día siguiente me salgo yo, porque tenía cita con el quiropráctico, no aguantaba el dolor. Y dije, voy y vengo nomás, voy y me baño, voy al quiropráctico, que quedaba ahí literal a cuadras, todo eso ahí, y regreso. Pero en lo que me fui, la pobre andaba toda drogada todavía, con el medicamento para el dolor y todo eso. Y fueron y le preguntaron, ¿cómo se llama la niña? Pues la mujer se le olvidó ponerle Mónica Sofía, ¿no? Entonces se quedó nada más Mónica. Por lo que dices precisamente, Noemí Mejía, por lo que dices, Noemí, porque precisamente, o sea, ese tipo de momentos tienen que ser momentos de mucha paz y la gente no lo entiende. O sea, ese niño, si Dios permite, va a estar vivo toda su vida. Ya después podrás visitarlo. Pero en esta necesidad, es que tengo que ir a visitarla, porque en la Biblia dice que tengo que ir a visitar al enfermo. Pisoteamos mucho a la gente. Y como decía, como decía Bruguita, ¿no? No puedes huir del hospital. Dice Chayito, creo que es mejor preguntarle a la persona, pero no ofenderse. Pues es que se necesita, Chayito, de mucha conciencia espiritual y de mucho discernimiento para no ofenderte cuando alguien enfermo te dice que por favor no lo visites. Y te estoy hablando, fíjate, en específico de alguien que estudió y todo, o sea, toda la carrera para pastor cristiano, y cuando le dije que no me visitaran, por favor, que no estaba recibiendo visitas, se molestó. Casi, casi de por vida conmigo. Así te lo digo. Entonces, por eso, una vez más, tenemos que entender que la religiosidad no es espiritualidad. El conocer mucho de la religión que profeses no te hace consciente espiritualmente hablando. Dice Brujita 28, por ejemplo, cuando uno está bien en su casa, no tienen tiempo de visitarte, nomás porque sí. Pero ya cuando caes en el hospital, ahí tienen tiempo. Ahí sí tienen tiempo, perdón, en su vida ocupada para visitarte. O sea, es lo que te digo. O sea, pregúntame a mí cuánta gente viene a mi casa a buscarme. Nadie. Nadie. Que porque también, o sea, yo no los culpo a ellos, ¿eh? Yo digo que ha sido por mi propio diseño, porque a mí, yo disfruto mucho mi soledad. Yo disfruto muchísimo mi soledad. Bueno, eso digo yo, ¿verdad? En mi ego. Yo crezco mucho en mi soledad. Ese ego también, discúlpenme. Pero yo crezco mucho en mi soledad. A mí me apasiona hacer las cosas que yo quiero hacer. Como a todos, ¿no? Pero de alguna forma yo creo que en ocasiones lo vivo muy distinto porque yo sí prefiero la soledad. Entonces, que les voy a decir algo. O sea, este no era yo hace 20 años. Este no era yo hace 15 años, ¿no? Fue en el proceso del aprendizaje que terminé en esta versión de mí, que bien no puede que no sea la última, ¿no? Bien puede que sea una de las versiones que voy a disfrutar. Posiblemente el día de mañana me vean ahí en los raves y en Coachella, no sé. No sé. Que no creo, ¿verdad? Pero no, porque nunca me ha gustado, pero pues no sé, quién sabe. A lo mejor el padre tiene algo preparado, pero ese es el punto, ¿no? Chayito se asustó con lo que le dije de estas personas que no entienden, pero bueno. Dice Noemí otra vez, yo también, doctor, soy feliz en mi soledad, también es mi ego. Es que es ego, o sea, lo que pasa es que y creo que lo decíamos la semana pasada, ¿no? Tenemos que comprender que cuando hablamos de esto del ego, no se trata de buscar entenderlo para destruirlo, sino entenderlo para amarlo, amarme en mi oscuridad. O sea, amar que me gusta estar solo y está mal, sí, pero está bien también porque me hace feliz. Amar porque me encanta, no sé, andar en la parranda y tener miles de amigos, pues sí, está bien, es oscuridad, pero está bien. Entonces, hay que entendernos en nuestro ego así nada más y amarnos nada más porque sí. O sea, porque bien, como dice Noemí una vez más, o sea, bien puede ser que no estamos tan bien los que nos gusta estar solos, ¿no? A saber. Con el tiempo, más bien el tiempo lo dirán. Esme Castillo, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Esme, te mando un abrazote. Pero la cuestión es esa, ¿no? Espérenme. La cuestión es analizar verdaderamente por dónde y de dónde estás haciendo las cosas que quieres hacer o que estás haciendo. Y vuelvo a decirte, cuando tú empiezas a analizar lo que es el tema del día de hoy, por ejemplo, muy en específico, esta cuestión de visitar a los enfermos solo porque las Sagradas Escrituras así lo recomiendan, yo creo que estamos muy equivocados, ¿eh? Porque es tanto como el que se porta bien solo por no ir al infierno. Es tanto como el que se porta bien en el sentido de, por ejemplo, respetar los altos o los semáforos en rojo solo cuando hay policías alrededor o cuando hay cámaras, ¿no? Porque de lo contrario no. Entonces, desde mi punto de vista, los que queremos verdaderamente ser buenas personas, cualquier cosa que eso signifique para cada uno de nosotros, tendríamos que actuar bien aunque nadie nos esté viendo. Tendríamos que actuar bien entendiendo que el infierno y el cielo no existen. Pero eso es difícil. Pues es a final de cuentas casi imposible, por eso tenemos que vivir. O sea, desde el punto de vista de los 10 mandamientos, por ejemplo, se tuvieron que crear porque la gente no tenía rienda. O sea, dijeron, güey, o sea, ¿sabes qué? Pues hay que decirles que no pueden matar. O sea, imagínate. No, y ¿sabes qué? También pues hay que ponerle ahí porque ya ves cómo se mata a la gente porque les andan robando a las mujeres. No vas a desear a la mujer de tu prójimo, por ejemplo, ¿no? Ah, y de pasada, ¿sabes qué? Hay que decirles algo que es bien lógico, pues honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? O sea, imagínate, de ese nivel de conciencia tan jodido venimos. Perdón, en ese nivel de conciencia tan jodido estamos la mayoría. Entonces, la realidad es que nosotros tendríamos que visitar al enfermo, obviamente, como bien aclarábamos por este lado con nuestras amigas en Instagram, pues primero háblale, ¿no? Pero una vez que él te decida, ella o él te decida que sí lo puedes visitar, entonces cuestiónate en realidad por qué lo quieres visitar. ¿Para qué? ¿Es para compartir la foto? ¿Para el día que se muera platicar que sí lo visitaste? ¿O tener chisme que contar? Porque, ay, ayer lo vi también cuando lo visité. No, yo iba seguido a visitarlo. Sí, platicábamos, madre, no platicabas nada, ¿no? Qué buena pregunta, brujita. Dice, entonces todo es ego, ¿sí? Todo lo que hagas en la materia es ego. Mira, te voy a poner un ejemplo bien simple. El ego es bien importante, ¿eh? El ego es la mente, la loca de arriba, el loco de arriba, el que te cuestiona, pero el que también te entretiene, pero el que también te acomoda en situaciones que no deberían de ser. Pero también tiene funciones muy importantes. La función más importante del ego, de la loca de arriba, es protegerte. El ego te hace sentir importante. Y como te hace sentir importante, luego tiende a sentirte demasiado importante, ¿no? Pero te hace sentir importante, tan importante que antes de cruzar la calle voltees a ambos lados para que no te vaya a atropellar un carro, no te lleve de corbata un carro. También te hace sentir tan importante como que te tomas tus medicamentos todos los días. Eres importante, no te quieres morir, no te puedes morir, decimos todos, ¿no? ¿Qué será de mis hijos si me muero y los hijos siguen viviendo? ¿Ver? Aquí estoy yo de ejemplo. Te hace sentir tan importante que lo más importante es proteger tu vida y tu esencia como tal, ¿no? Entonces, todo lo que haces en el plano terrenal, en la materia, es por ego y es ego. Te voy a poner un ejemplo más. No es importante que comas porque no es importante tu existencia. O sea, el mundo sigue siendo mundo, estés o no estés en él. Dios sigue siendo Dios, ores o no ores hacia él, lo alabes o no lo alabes, sigue siendo. Pero tú aún así quieres comer por lo menos, ¿va? Los que bien nos va, 3 veces al día. Porque es importante el alimento y quieres seguir viviendo. Comer es por ego. Beber es por ego. Convivir es por ego. Porque todo nos llena un vacío, ya sea un vacío en la panza, o un vacío emocional, o un vacío espiritual incluso. Todo a final de cuentas es una búsqueda de la materia. Todo en esencia es un deseo carnal. Hay en realidad nada en la materia que sea una necesidad. Y lo hemos platicado en otras ocasiones, no creo que, repito, nunca me acuerdo bien de los días, pero creo que son 72 días que más, los que más se han estudiado en una persona en específico en la India, si mal no recuerdo, un maestro, un gurú, que estuvo encerrado en un cuarto con cámaras 24 horas al día, con personas frente al lugar cerrado completamente, con una sola entrada, una sola salida. Y 72 horas sin tomar, sin comer nada, y salió pesando lo mismo. igual completamente, ¿no? Entonces, es bien importante entender que todo lo que nosotros somos en este plano terrenal son deseos carnales. Porque luego pensamos nosotros en el deseo carnal solamente como deseo sexual. Eso también es ego y eso también es deseo. Pero a final de cuentas no es el único, ¿no? Por eso hay que entender que sí, en efecto, brujita, todo, todo, absolutamente todo es ego. Te voy a poner un ejemplo, ahorita me acordé porque va llegando mi hermano aquí, Abel. Te mando un abrazote, hermano, también trasplantado de corazón. El hecho de que yo haya decidido ponerme en lista de espera para recibir trasplantes las 3 ocasiones en las que he recibido ha sido por ego. Tú podrás decir, ay, es un ser que lucha y es un ser de luz, ni madres, es por ego. Porque al final de cuentas yo siento que soy importante, tan importante como para que el día de mañana, cuando alguien trascienda, me preste su corazoncito un tiempo más y que es que me escojan a mí antes de escoger a otra persona. Es un concepto fuerte ese. Es un concepto interesante que no cualquiera está dispuesto a aceptar. Pero la realidad es esa. Yo me he sentido tan importante y tan importante más que los demás que me pongo en una carrera. O sea, literal, una carrera, ¿no? Para poder acceder o accesar a un órgano que de raíz no era mío, solo para prolongar mi existencia en la materia. Puta, está bien cabrón eso, ¿no? Porque yo sí estoy consciente de ello. Yo sí estoy consciente de ello y entiendo que en este momento, si yo necesitara otro órgano, no sé qué decisión tomaría. Muy interesante todo para pensar mucho, dice Brujita. Sí. No es fácil, repito, ¿eh? Porque cuando te das cuenta que todo lo haces por ego, automáticamente te entiendes como todo ego. Y no es fácil eso. Dice Noemí otra vez: yo visité a una amiga en su camita cuando estaba unos días de irse al viaje eterno, cáncer. Y ella me dijo con sus ojitos llorosos: nadie ha venido a visitarme. Es lo que te digo, o sea, es que depende mucho del nivel de conciencia espiritual del enfermo. O sea, si esta persona tenía miedo a morir, el otro día me platicaba un caso, ¿no? Mi esposa que trabaja con cáncer todos los días. Y dentro de ese cáncer, pues hay mucho cáncer terminal, obviamente, ¿no? Me hablaba de una pacientita que tristemente combatió al cáncer en una ocasión hace unos años, lo sobrevivió, estuvo en remisión y regresa otra vez el cáncer. Y ahora que regresa el cáncer, lo que nos sucede a muchos enfermos es que andamos buscando culpables, ¿no? O sea, es que si me hubieran dicho a tiempo, es que si hubieran hecho esto a tiempo, es que si yo hubiera ido a tal parte, si hubiera hecho cualquier tratamiento, no sé, cualquier cosa como esa, todo por prolongar la vida, ¿no? Y entonces esta persona se cambia de con ellos porque decía que la doctora que la estaba tratando no hizo lo correcto, no hizo todo lo que podía hacer. Entonces se cambia a otro centro de salud y obviamente la atienden otros médicos que le ofrecen otro tratamiento. Ya es cáncer terminal, ya no hay nada que hacer por ella. Pero le ofrecen otro tratamiento para extender su vida un poquito más. Difícilmente va a durar, ¿verdad? Más de 6 meses, pero la idea es esa. Y entonces cuando le ofrecen a ella ese tratamiento, ella se llena de rencor con la doctora que la estaba tratando porque no le ofreció ese tratamiento. Entonces en algún momento le dijo, es que ya no, ese ya no te va a servir, ya hicimos todo lo demás y ese ya no te va a servir. Pero allá se lo ofrecieron como última opción. Entonces habló a la clínica donde trabaja mi esposa para decir que necesitaba hacer una cita con la doctora para gritarle en su cara lo mal doctora que era y todo eso, porque anda buscando ya con quién, ¿no? Entonces, ese tipo de personas tienen miedo a la muerte, no se quieren morir, no han trabajado en su crecimiento espiritual y entonces la soledad les aterra. Tienen pavor a la muerte, tienen pavor a la soledad, porque sienten ellos que acompañados duele menos, ¿no? Yo te voy a poner una analogía, un ejemplo muy simple. Si yo agarro un martillo y te doy en el dedo gordo del pie izquierdo, ¿tú crees que duele más o duele menos si alguien te está sosteniendo la mano? Pues duele lo mismo, ¿no? Pero igual te sientes acompañado. Ahora, yo no digo que sea malo que te acompañen, al contrario, qué bueno que tengas quien te acompañe. Yo siempre he tenido la bendición de estar acompañado, qué bueno. Pero llega un momento donde entiendes que no es necesario, porque a final de cuentas, yo se lo decía a mi esposa constantemente, ¿no? Y se lo digo, ¿no? A final de cuentas, por más que quieras, el día de mañana soy el bisturí y yo nada más. y no hay nada que pueda hacer para acompañarme, ¿no? Entonces, por eso Noemí, aclaramos el punto al principio, ¿no? Estamos hablando de niveles de conciencia espiritual. Si la persona no está preparada para entender lo que está pasando y no se quiere ir, entonces hay que acompañarlos, siempre y cuando tú sepas por qué lo estás haciendo, ¿no? Porque a final de cuentas, ¿por qué lo hago? Y espero que quede claro eso, Noemí, si no, me platicas. Mi hermano Héctor Herrera, te mando un abrazote. Oye, ya a horas básicamente de tu cumpleaños. Qué chulada. Qué bendición poder seguir vivos y seguir disfrutando. Sí, exacto. No, bueno, pero a final de cuentas, en ese mismo sentido, todo es terminal. Es que dice mi hermano Héctor, dice, nada es terminal, mi buen amigo. Dice, recordemos que la última palabra la tiene el Ser Supremo, que lo que para el hombre es imposible, para él no. Sí, totalmente. Pero la realidad es que todos, a final de cuentas, estamos en esta cuenta regresiva hacia la trascendencia espiritual, hacia la muerte física, ¿no? Porque así es, o sea, simplemente estamos diseñados para dejar de existir. Y aquí la cuestión en ese sentido es quién lo ha aceptado y quién no. Y esto no quiere decir darte por vencido. Si tú sientes que todavía no te quieres ir, no tiene nada de malo con que sigas luchando. Vuelvo a decirte, me pongo como ejemplo yo para no cuestionar a nadie más, ¿no? O sea, la realidad es que yo sigo en esa lucha mientras me tome mis medicamentos. O sea, sigo buscando extender la vida con mucho ego. O sea, yo tomo medicamentos antirrechazo, por ejemplo, ¿no? Y esos antirrechazos son los que me mantienen vivo. Esos y otros tantos más, ¿no? Y tantos suplementos y tantas cosas. Pero eso, si yo dejo de tomarlos, me muero, literal. Me muero. Entonces, yo por ego todos los días, como siento que soy importante y siento que mi misión de vida está tocando corazones y cambiando vidas porque yo soy bien importante, me tomo mis pastillas todos los días y extiendo mi vida un día más. Pero es ego, ¿eh? Y lo entiendo. Y lo acepto. Me honro y honro a mi ser, pero también estoy consciente que estoy cargando con un karma. Dice Noemí, dice que ahora está confundida, dice porque hoy quería visitar a una tía que tiene siglos, me imagino que tiene siglos que no la ve. Y ahí nos regresamos a lo que nos dice Brujita por este lado. Como dice el dicho, ¿no? En vida, hermano, en vida. Y yo me pregunto, o sea, ¿no podríamos visitar en la salud y no nada más en la enfermedad? Porque creo que en muchas cuestiones, cuando visitamos en la enfermedad, es por la premura y la preocupación de que estas personas se van a morir. Entonces tú quieres ir a verlas antes de que se mueran. No sé. Todo vuelvo a decirte, a ti que me escuchas en este momento, es para que tú lo pienses, no es para que te quedes con mi punto de vista, es para que tú llegues y tomes una decisión del porqué de tus decisiones, para que entiendas verdaderamente por qué haces lo que haces. O sea, es alimento para el cerebro todo esto, para que tú tengas oportunidad de pensarlo y de cuestionarte a ti mismo. Yo no es mi intención cuestionarte a ti. Mi intención es cuestionarme yo a mí mismo. Mi intención es estar bien yo conmigo mismo y entender por qué hago lo que hago. Pero de la misma forma me encantaría y me ahora sí que sobaría mucho mi ego el saber que tú también te cuestiones. Que entiendas, por ejemplo, Noemí, por qué quieres visitar a tu tía. Solo porque tienes mucho sin verla, chingado, la hubieras ido a ver antes. Pobrecita. A lo mejor ni siquiera está dispuesta a que la visiten ahorita en el hospital. Entonces, obviamente hay personas que sí se disfruta mucho la visita, ¿no? Y que quieres que te visiten y les agradeces mucho, pero porque traen algo que aportar. Entonces tú cuestiónate, ¿no? Por ejemplo, mi hermano Héctor Herrera, cuando me ha visitado en el hospital, ¿no? Chulada, platicamos de tontería y media y disfrutamos muchísimo porque trae algo que aportar. Porque se siente bien que te visiten de esa forma, ¿no? Pero como decía Brujita, si van y te visitan y nada más se la pasan en el teléfono, pues qué visita es esa, ¿no? Dice Gloria Larrañaga, muchas gracias por compartir sus experiencias de vida. Me ayuda mucho a ubicarme y vivir de modo consciente y a cacharme esa parte del ego. Mira, esa es la intención. Que si se cumple la misión, pues ya no sé, ¿verdad? Yo como les digo, desde mi punto de vista, de una forma muy egoísta, comparto yo estos temas de una forma muy egoísta. Me hace sentir bien estar ante ustedes estos miércoles que compartimos juntos. De una forma muy egoísta también y desde el ego, yo siembro la semilla de conciencia. Pero si germina o no germina, ese ya no es mi problema. Si germina o no germina todo esto, pues ya no depende de mí ni es para mí. Esto es a final de cuentas del Padre, y yo con una ilusión muy egoísta también quisiera convertirme en instrumento divino, ¿no? Esa es la intención. Entonces, yo no quiero que dejes de visitar a tus enfermos, quiero que te cuestiones el porqué de la visita a tus enfermos. Yo no quiero que dejes de buscar a esas personas en necesidad, quiero que entiendas el porqué de la visita, ¿no? Y vuelvo a decirte el ejemplo que te ponía ahorita. O sea, ponte en esta situación, que no sé si seas o no, ¿verdad? Pero vamos a imaginar que lo somos. Imagínate que eres de estas personas que tú tienes una misión de visitar a los enfermos. Y cuando te dicen, ¿sabes qué? Ahorita no me siento como para visitar porque estoy trabajando mucho en mí, o estoy muy en paz, o me siento muy mal, no te molestes. O sea, no te conviertas en ese tipo de personas, porque si eres ese tipo de persona, entonces no lo estás haciendo por el enfermo, lo estás haciendo por ti. Y acéptalo. Yo sé que te va a doler, porque no, el que vive para el servicio es una persona especial. Pues cuestiónatelo. Noemí dice, sabe, lo pensé muchos años, no por mí, la situación es que yo soy del clan de los parientes pobres. Pues, ¿qué te digo? La pobreza, a final de cuentas, es mental. Tú no te preocupes. Nancy, vengo llegando de un sepelio de un conocido y pensar que ese es el destino final para todos, ¿sí? Bueno, pero ahora sí, como decía mi hermano Héctor, no, ni siquiera es el final, ¿eh? Es más bien el principio. Es el fin de una versión tuya, es el fin de una historia tuya, pero empieza una más, o más bien continúa la que siempre fue. Y la verdad me da pena porque ellos son de mucha, mucha clase social, pero ¿a qué te refieres? ¿Por qué? O sea, ¿te da pena visitarlos? ¿O qué te da pena? Aclárame. Eso también es ego, ¿eh? Ara, muy buenos días. Ara Alcántara dice, gracias, aquí aprendiendo como siempre. Te mando un abrazote. Ah, no, ese ya lo leí. Pero dime antes, porque ya casi nos vamos. Dime, ¿a qué te refieres? ¿Cómo que te da pena? ¿Te da pena visitarlos o te da pena qué? Eso sí me gustaría saber antes de irnos. Por lo pronto yo les agradezco mucho a todos los que... lengua chabola, ya saben. Todos los que me acompañaron el día de hoy. Les agradezco de todo corazón que se tomen el tiempo de estar aquí para llenarme el vacío del ego que yo traigo para poderles compartir a ustedes todo esto. Solo recuerden, a final de cuentas, todo lo que somos es un cúmulo de deseos carnales con una intención de cubrir estos vacíos que son a final de cuentas ego. Que también está bien y hay que abrazarlo y hay que darle amor como un niño necesitado de amor, pero cuestiónate, por favor. Ay, por favor, hombre, como si eso fuera importante, dice Noemí, sí, la verdad me da pena. Imagínense ellos con buenas casas y yo pobre. Mira, preparando a mi hija para su nueva etapa de vida en la preparatoria, yo le decía precisamente el otro día, te vas a encontrar con personas que tienen mucho dinero, ¿no? Algunos de old money y otros new money, ¿no? O sea, dinero nuevo y dinero viejo, dinero rancio, decían por ahí. Pero solo recuerda, hija, que a final de cuentas tú no eres lo que traes puesto, ¿no? El valor no te lo da la ropa que usas, el carro que manejas, tu cuenta de banco, la casa en la que vives. El valor ya de hecho es tuyo. Y el valor que somos, la valía que nosotros somos en realidad, es que somos, déjate tú, hijos de Dios, somos un pedacito de Dios. Entonces, esto de las propiedades, de los bienes materiales, es irrelevante en todos los sentidos. Noemí, créeme, te lo digo de corazón, con lo poco que yo entiendo de esto, es irrelevante, no te hace ni te deshace. Hay personas que no lo entienden, ¿no? Pero la prueba está en que nadie se lleva nada de lo acumulado en este plano terrenal. Es bien interesante, ¿no? Pero aquí la Tierra, por ejemplo, es un lugar donde nada nuevo ni nada. Es un ecosistema autosuficiente en todos los sentidos. Digo, de vez en cuando por ahí entra algún asteroide, ¿no? Pero de ahí en fuera nada entra y nada sale. Tú y yo somos polvo de estrellas milenario. Somos los mismos minerales de siempre que se reciclan constantemente. Y eso a final de cuentas te tiene que quedarnos claro porque de aquí nada te llevas. Nada traes, pero nada te llevas. Entonces es bien interesante este concepto de la pobreza y la riqueza económica, financiera y nosotros en este plano terrenal tan desdibujado y tan enredoso, pensar que hay diferencias por eso, ¿no? Que a final de cuentas todos compartimos lo mismo. Bueno, la mayoría tenemos un corazón, ¿no? Algunos que no, ¿verdad? Tienen dos. Y sí, los hay casos muy raros, ¿no? Pero bueno, la mayoría tenemos un hígado, la mayoría tenemos dos riñones, dos piecitos, dos manitas, no sé, cabello, todo ese tipo de cosas. Somos iguales, a final de cuentas. Y en el centro, a final de cuentas, en lo más profundo del ser, todos somos uno. Y creo que eso es lo que tiene que pues ser lo importante, ¿no? Muchas gracias. Sí, sobre todo si es alguien que te. Pues que te llena un vacío, como decíamos ahorita, ¿no? Si es alguien que tú de veras deseas ir a visitar y convivir con ellos, sí creo que debes de darte la oportunidad de hacerlo. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero entiéndelo como ego, en el buen sentido de la palabra. Entiende que lo estás haciendo por llenar un vacío tuyo. Posiblemente ellos no te reciban bien. Te digo porque me estoy acordando de un caso muy en específico de un tío al que yo quise mucho. Cuando ya quiero mucho, ¿no? Porque vivo con su recuerdo muy cañón en mi corazón.